Oráculos es el tema de hoy. Han consultado muchos oyentes que desean conocer su futuro y pidieron un catálogo de oráculos para ver cuáles son más veraces o, en todo caso, cuáles son más benevolentes. Uh-huh. Un oráculo interesante era el de Farai, que estaba dedicado a Hermes. Funcionaba del siguiente modo. Ante la estatua de Hermes había una casa alrededor de la cual se colocaban lámparas de bronce. Quien quería consultar al dios debía llegar allá por el anochecer y quemar incienso en la casa. Buenas tardes, vengo a consultar al oráculo. ¿Dónde está el incienso que hay que quemar? Luego, después de verter aceite en las lámparas y haberlas encendido, recién podía aproximarse a la estatua del dios para preguntarle algo. La pregunta se hacía al oído pétreo, al oído de la estatua de piedra. Apenas hecha la pregunta, había que salir rajando con los oídos tapados. Una vez fuera del lugar en donde estaba el altar de Hermes, el interrogador debía quitarse las manos de las orejas. La primera voz que oía, la primera frase que oía, era la respuesta del oráculo. ¿Entendió? Uh-huh. Usted se tapa los oídos, sale rajando y cuando llega a la calle se destapa. Si lo primero que escucha es rosas, como hombre te perdono mis cadenas, pero como argentino las de mi patria no, usted sabrá encontrar allí la respuesta a la pregunta que hubiere formulado. No sé cuál habrá sido, porque me imagino que si usted la formula al oído del dios, será para no darle publicidad. Uh-huh. Apenas contado esto, paso a decir que había un problema notable. Había quienes, sabedores de estos procedimientos oraculares, se instalaban en los alrededores del templo este y se apuraban a lanzar frases para que se escucharan a modo de presagio inaugural. Estos hombres pertenecían a los llamados cresmólogos, coleccionistas y buhoneros de oráculos, que comerciaban con profecías o que las fabricaban a medida. Estos cresmólogos eran enviados por hombres interesados en que los consultantes que salían del altar escucharan algo conveniente a sus intereses. Si, por ejemplo, un acreedor sabía que su deudor visitaba el oráculo, enviaba a uno de estos vendedores de profecías para decir cerca del consultante que era pertinente pagar las deudas. Pero podía uno realizar acciones mucho más audaces y aún generales. Casi, hasta me atrevería a decir que esta es una forma de publicidad.
¿Cómo funciona, Alejandro?
Usted se pone en la vecindad del templo de Hermes y dice a cada momento, conviene ir a comer a la taberna de Orestíades. Conviene ir a comer a la taberna de Orestíades. Bueno, alguno le habrá preguntado a Hermes, ¿dónde ir? ¿O qué debo hacer con mi vida? Sí, hay muchas preguntas que admiten como respuesta, conviene ir a comer a la taberna de Orestíades. A ver, hágame alguna pregunta.
¿Cualquiera?
Cualquiera.
¿Dónde puedo conocer a la mujer de mi vida?
Conviene ir a comer a la taberna de Orestíades. Pero es probable que usted ya esté influido por la respuesta
Sí.
Vamos a utilizar algunos de los mails que han llegado y vamos a leer alguna pregunta. Sí, al azar, ¿eh? Un momentito, ¿eh? Usemos incluso algunos que no hayamos leído.
No,
esa no la quiero leer por otra vez. No hacen preguntas. Claro. Ajá. Soy de Venado Tuerto. ¿Cuándo van a venir para estos pagos? ¿Conviene ir a comer a la taberna de Orestíades? No está mal, ¿eh? No está mal. No está mal. Aquí está, ¿eh? ¿Cuál es la mejor forma de preparar el mate? No, mejor, ¿qué hacer cuando se tapa la bombilla del mate? Conviene ir a comer a la taberna de Orestía. Extraordinario. Bien. Eso es lo que hacían en el templo de Hermes. Había otro oráculo que estaba destinado con exclusividad a los enfermos. Era un oráculo que dictaminaba cuáles debían ser los procedimientos para lograr la cura. Como sabemos, el médico mítico por excelencia era Asclepio. Sus santuarios estaban en Epidauro, en Cos y en Pérgamo. Este último santuario, el de Pérgamo, tuvo mucha fama ya por el siglo II después de Cristo, gracias al retórico Helio Arístides, quien, creyéndose afectado de muchas enfermedades, iba a consultar al oráculo de Asclepio todos los días. Se la pasaba adulando las virtudes de aquel oráculo con exquisita oratoria. Pero hay más datos acerca de la burocracia del santuario de Epidauro. Aquel sitio oracular tenía su templo, tenía un gimnasio, baños, un pequeño teatro y un sector para dormir llamado Encoi Meterion, lugar de incubación, como sabemos todos. Es que después de haber cumplido los ritos preliminares, los enfermos iban a acostarse allí, sobre unas pieles de animales, para pasar la noche en cuyo curso esperaban recibir la respuesta de Asclepio. En sueños debía presentarse la figura de Asclepio con la indicación acerca de un tratamiento. Te acostabas a dormir ahí, aparecía Asclepio y te decía, vea, póngase estos supositorios. Algo diría, no sé. Es curioso, ¿no?, recibir la receta en sueño. Los ritos preliminares, sin embargo, ¿no?, antes de ir a dormir, eran interesantísimos. Era obligatorio beber agua hasta el hartazgo en una fuente salada y también bañarse en aquellas aguas. Supongo que se bañarían primero y se la tomarían después. Debía ofrecerse un sacrificio, someterse uno a un ayuno de 2 días y participar en ceremonias religiosas. Cabe suponer que las apariciones de Asclepio no se producían durante un sueño profundo, sino más bien en el curso de un semisueño delirante, estado en el que quedaban los asistentes después de someterse a todas aquellas pruebas. Y tomaban 20 litros de agua salada y quedaban medio mamertos, verdaderamente. Una vez recibido aquel oráculo médico, el enfermo le transmitía a los sacerdotes del santuario la receta escuchada y se procedía al tratamiento. Dicen que si la revelación médica funcionaba, los agradecidos ofrecían a Asclepio exvotos que representaban el órgano o la parte del cuerpo en la que se había localizado la dolencia. Ponele que a vos te dolía un pie y Asclepio te curaba, pues construías un exvoto, es decir, un pie de miga de pan, pongamos por caso, y lo ponías ahí en la puerta del oráculo para que la gente viera que un pie se había curado alguna vez. Y así me imagino yo estaría lleno de cosas en las cuales uno siente dolor, o de las cuales uno puede estar enfermo. Orejas, narices, labios. Más difícil serían estómagos. De todos modos, por suerte no era muy precisa la anatomía de aquellos años, porque si no hubiera sido necesario hacer exvotos parecidos a paquetes vasculonerviosos, apófisis pterigoideas, etc. En Hierápolis había otro oráculo extraño. Dice la crónica que el Apolo Sirio, que era una estatua, se movía solo. Una estatua que se movía sola, el diablo anda suelto. Y emitía los oráculos. No necesitaba de pitonisa ni de sacerdote traductor. El Apolo Sirio de Hierápolis se manifestaba de la siguiente manera. Cuando estaba en condiciones de profetizar, comenzaba por agitarse en su sitio. La estatua empezaba medio a tambalear. Entonces los sacerdotes la levantaban. Si no lo hacían, la estatua seguía agitándose e incluso transpiraba. Una estatua sudorosa es verdaderamente algo muy extraño. Luego de la ofrenda, que implicaba aquella elevación, volvían a ubicar a la imagen en el suelo. El sacerdote se presentaba ante ella y le planteaba toda suerte de cuestiones. Si el dios encarnado en aquella estatua desaprobaba lo expuesto, retrocedía. Por ejemplo, usted le decía, debo ir a comer a la taberna de Orestíades. Si el dios aprobaba aquella elección, se adelantaba y, en caso contrario, retrocedía. Así era como se recibían los oráculos en Hierápolis. En aquella ciudad, sin el avance o retroceso de aquella estatua, nadie emprendía ninguna actividad. En Claros, había otro oráculo con una burocracia más parecida a la de Delfos. La originalidad del templo de Claros residía en el Adítón, en el local misterioso, inaccesible a los profanos, donde se daban los oráculos. Varios textos informan que la adivinación en Claros se realizaba en el agua. El sacerdote profetizaba después de haber bebido en una fuente milagrosa en aquel sector inaccesible. Se trataba de una gruta subterránea. Y aquel oráculo de Claros solo se podía consultar de noche. Último detalle. Había una especie de sala de espera para los consultantes en donde se quedaban hasta que el sacerdote volvía del lugar en donde estaba la fuente. Lo mandaban al tipo, dice, vaya a tomar agua y cuénteme si debo viajar a Europa. A ese sacerdote lo llamaban Tespiodos. Era vitalicio y tenía la obligación de dar los oráculos en verso. Para mayor efectividad tenía dos secretarios, que me imagino que más que clarividentes eran poetas, puesto que para clarividente estaba él. Si tuviera que poner él los oráculos en verso, ya estaríamos ante una doble función. Pero el tipo no, el tipo tenía los dos secretarios. Iba un tipo y le decía, estoy enamorado de Atenea.
Sí.
Entonces, el otro iba, tomaba un poco de agua y decía, bueno. Le decía a los secretarios, no, díganle a este tipo que la mía no quiere saber nada. Pero díganselo en verso. Muy bien, salía el tipo y decía, vea, 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 nunca lo querrá Atenea. El tipo seguía lo más contento, en busca de otras minas, con rimas más complicadas, para que los secretarios no tuvieran tampoco la vida tan fácil. Me enamoré de otra mina que se llama Admeto. Claro. Iba a buscar, hay gente que iba a jorobar.
Me imagino.
Se enamoraban a propósito de minas con esos nombres, ¿no? Muchachones del barrio que arruinan todos los oráculos.
Yo conozco dos que lo harían.
Sí, seguro. Podríamos instalar un oráculo, Rolón, ¿eh?
Ajá.
Usted que ya por lo pronto es psicoanalista.
Bueno, no soy adivino, soy analista. Pero escúcheme, hagamos una cosa. Usted que tiene facilidad para la décima y para esas cosas, yo le digo cuál es el dictamen y usted lo transmite en verso.
Ahí está.
¿Sí?
Sí, sí. Podemos. Usted se puede esconder adentro de una estatua.
Ajá.
O podemos jugar a eso, a los de los tipos que se destapan justo los oídos.
Ahí está, eso me gustó.
Y ponemos a algunos de nuestros amigos.
A Estronati lo mandamos.
A Estronati lo mandamos a que le diga cosas. Cuando venga una mina así, dale bolilla, Rolón. Andalo del doctor Rolón.
Eso me gustó.
Ahí la estoy agrediendo.
Y yo se lo pongo en verso.
Claro.
¿Quiere que le diga eso?
Sí, sí. Explica cualquier cuestión el licenciado Rolón. Hemos ido a la... ¿a quién quiere dedicar esto usted, Rolón?
A Esculapio, el amigo Esculapio.
Esculapio.
A las Clepius. Y a la... Me gustó la estatua que tiembla.
Ah, la estatua tembladora, ¿eh?
Sí. Esa que quería hablar y se pesaba.
¿Quiere que le regale una?
Me encantaría.
Una estatua tembladora, ¿eh?
Para tener ahí en la...
Chiquita, no grande.
Ajá.
Para tenerla ahí en la mesita de luz, cuando vienen sus amigas, le dicen, mirá lo que tengo acá. Mirá lo que tengo acá, Meto. ¿No quiere que te adivine el futuro? Mira, dice, ya está sudando. Bueno, hemos ido a la discoteca y después de pensar un buen rato, el funcionario que atiende allí, que también tiene algo de pitonizo, dijo que el tango que se llama Después se refiere precisamente al tiempo en que ocurrirán las cosas que el oráculo profetiza. Uh-huh. Y que uno va justamente a consultar cuando quiere saber lo que ocurrirá después, no lo que ocurrió antes. Hay, sin embargo, a qué negarlo, algunas brujas y hechiceras que ante nuestra consulta nos dicen lo que ya nos ocurrió. Uh-huh. Usted es un señor así, así, ya lo sé, que no voy a ir a una bruja para que me diga cómo soy y lo que me pasa.
Claro.
Dígame lo que me va a pasar y mejor todavía, ¿cómo puedo hacer para que no me pase? Bueno, este hombre me dio el tango Después en la estupenda versión de Libertad Lamarque. Adelante.